Y son estas declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Ahora pidió disculpas, para mí no vale, ya está.
Tardó un rato largo, más de 12 horas, tardó. Porque si lo hubiese posteado anoche, sí, de madrugada, sí, te creo.
Sí, pero no, tardó. Si pasaba, pasaba. Lo escuchamos de nuevo, son 10 segunditos, con Joaquín Morales Solá, en TN, lo decía. A ver.
Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juega Alemania hasta el final. Portugal.
Alemania, raza superior. Bueno, dije, me acordé, cuando escuché esto me acordé de una clase en la Universidad de Antropología, sí, donde se abordaba el concepto de raza, digamos, ¿no? Algo que, en el sentido común, me parece que todavía incluso hasta está instalado. Y esto fue ya refutado hace tiempo por la antropología, por la ciencia. Y dije, bueno, vamos a contactar a alguna conocida de aquellos viejos tiempos y estamos en comunicación, efectivamente, con Luciana Dentati. Ella es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y también participa en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Para que nos recuerde un poquito esto, ¿de dónde surge el concepto de raza y justamente por qué la ciencia considera que no tiene, digamos, sustento científico como para explicar la diversidad cultural, étnica, etcétera? Luciana, ¿cómo estás acá? Martín y Guillermo te saludamos, en Tarde para Miles desde Comodoro.
Hola, ¿cómo están?
Bien. Un saludo. Bien, acá estamos, gracias por la comunicación. Bueno, ¿qué fue lo primero que te pasó cuando escuchaste estas declaraciones? Vamos a empezar por lo emocional, quizá, o lo más coloquial.
Bueno, quiero decir que en realidad la acabo de escuchar porque la había leído, había tenido el gusto, si es posible decir eso, de escucharla, así que me agarraron así con las sensaciones en el momento, por lo menos en escucharla, ¿no? Porque leerlas las había leído. Me parece algo impresentable, obviamente, y que además revuelve sobre un montón de cosas que uno a veces piensa que están superadas, pero por supuesto que no, y eso es importante, que sirva para que estemos hablando del tema, obviamente. Uh-huh. Y me parece poco feliz además el ejemplo, porque obviamente hay un montón de expresiones racistas o raciales,
sí,
pero encima meterse sobre todo con Alemania, ¿no? Que tiene como un impacto, es un peso doble, porque por supuesto que el racismo no se origina ni tiene como única expresión lo que fue el genocidio judío, y no solamente judío, sino de población gitana, homosexual, persecución también a militantes de izquierda. Era todo un cuadro de situación que desde una xenofobia muy importante, pero además con un discurso racial que ha tenido el nazismo en Alemania, pero bueno, no ha nacido ahí.
Claro, claro. Y a eso queríamos ir. ¿Cómo surge este concepto de raza, digamos, o en la antropología, o antes de que surja la antropología, no sé, capaz en la ciencia del espíritu en ese momento, pero ¿cuándo aparece por primera vez esta idea?
Lamentablemente somos una ciencia que nace un poquito oscura.
Ajá.
Nacemos medio a la par, y a demanda de intereses imperialistas, la antropología tiene un origen un poquito oscuro que ha logrado con los años revisar y reconstruirse. Cuando se da todo el proceso de descolonización, empieza a repensarse la ciencia antropológica, porque en sus orígenes es una ciencia en función de intereses imperiales. Somos aquellos cientistas que nos ocupamos de comprender y dar herramientas para mejorar la forma de dominación de África, de Asia, de Oceanía, de todo lo que era no occidental, moderno, capitalista.
Sí.
Un poco nacemos con esa pregunta de la otredad, y en un momento en particular que es a finales del siglo XIX, donde la Europa imperial se reparte de África, se reparte de Asia. Y cuando digo se reparte, se la reparte. Se juntan en un congreso en Berlín en 1891, si mal no recuerdo, con un mapa y arman líneas y se separan con líneas rectas el territorio africano, dejando etnias divididas por la mitad, etnias que no tenían una buena relación histórica, conviviendo en común. Muchos de los conflictos interétnicos que sobreviven hasta el día de hoy en esos territorios tienen que ver con esa forma de repartija del territorio en función de recursos e intereses económicos, y no tanto de cuestiones que tienen que ver con la realidad étnica, cultural, uh-huh, y lo que para nosotros más cercano es las naciones, uh-huh, pero digamos muy muy lejos de eso, la forma en la que se repartieron esos territorios fue en función de recursos como el oro, el acceso al mar, la mano de obra barata,
uh-huh,
y ahí se pone se mete la cuestión racial. En general pensamos que las nociones de raza o de racismo tienen origen en el nazismo, pero son anteriores, uh-huh, pero tampoco son tan anteriores. A veces algunos piensan que vienen de las colonias de Cristóbal Colón, sí, en América, pero no es tan así. Es un concepto mucho más moderno,
uh-huh,
junto con la revolución industrial y el ascenso de la ciencia, todo ese momento del positivismo científico, sí, donde hay una fe en la ciencia muy importante, las ciencias sociales van surgiendo y adoptan o se inspiran en el método de las ciencias naturales,
uh-huh,
y entonces incorporan conceptos. Bueno, vos sos sociólogo, también lo ha hecho la sociología muchas veces, cuando, uh-huh, habla de anomia, sí, por ejemplo, para hablar de los problemas de aquellos que no se acomodan a las reglas dominantes de una sociedad.
Anomia, un concepto médicos, que hoy en día se usa un montón también.
Se sigue usando porque se toman conceptos médicos para abordar los conflictos sociales.
Uh-huh.
Y lo que hizo la antropología y las ciencias sociales en general fue adoptar un concepto de la biología, que era el concepto de raza, para pensar al ser humano.
Ajá.
Y es un concepto ambiguo incluso para la biología, debo decir.
Mira.
Uh-huh. Porque tenemos, me voy a poner más bióloga que antropóloga, pero en la naturaleza la clasificación, que es una arbitrariedad, o sea, cómo se clasifica, es en función del ojo que quiere mirar,
uh-huh,
y la humanidad ha elegido clasificarlos, seres vivos, en función de especies, en otras cosas más, pero también sí, en sí, especies, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En reinos también. Las especies son aquellos seres vivos que entre sí pueden dejar descendencia.
Ajá, claro.
Es decir, que tienen relaciones sexuales y dejan descendencia. Hay animales, uh-huh, que tienen relaciones sexuales entre sí y no dejan descendencia. Bueno, hay muchas discusiones. Por ejemplo, se usa como ejemplo para hablar de las experiencias homosexuales entre animales. Bueno, nos podemos meter por un montón de lados y discutir con un montón de supuestos sobre lo que es normal.
Uh-huh.
Pero también nos sirve para pensar estas cosas. Las, uh-huh, especies no pueden, entre sí pueden dejar descendencia. Entonces, uh-huh, una especie es diferente a otras especies y son animales que no pueden dejar descendencia entre sí. Ahora, hacia adentro de cada especie hay subespecies o razas.
Ajá.
Ahora, ¿qué es una raza? Ha sido muy arbitrario como la biología ha definido.
Sí, sí, sí.
Porque lo hace, en un primer momento lo hizo en función de rasgos que le parecían destacables. Bueno, es una arbitrariedad qué rasgos resultan destacables, porque en realidad entre cualquier especie pueden tener reproducirse entre sí, pero
sí,
uno lo ve en los perros, por ejemplo, que es una,
sí,
un animal que tenemos muy cercano.
Doberman, caniche, grandanés, sí.
Algo que hace alguna situación de un perro muy chiquito que no pueda cruzarse con uno grande, porque bueno, se complica.
Uh-huh.
Vemos esas cosas en los parques cuando alguno lo intenta, pero se vuelve complicado, pero en términos biológicos podrían. Que no hay, uh-huh, nada genético que lo impida.
Bien.
Son razas diversas que el ser humano fue clasificando.
Ajá.
Ahora, con los años se fue afinando un poco el concepto y lo que se dice es que tiene que haber suficientes rasgos diferentes, más del 30% de diferencia de la carga.
¿De la carga genética, dijiste?
La carga genética entre esos animales, en nuestro caso, seres vivos, los, uh-huh, seres humanos, por ejemplo. Los seres humanos tenemos diferentes variedades de carga genética, no sé. Yo soy morocha, otro será rubio, uh-huh, ojos celestes, ojos claros. Cargará con una carga, con algún tipo de, por ejemplo, enfermedad hereditaria. Bueno, uh-huh, esos son rasgos genéticos que se heredan y que son nuestra carga genética. Esa carga varía entre, sí, personas, pero no nos convierte en razas diferentes.
Claro.
Para que nosotros pensemos en razas diferentes, tendríamos que estar hablando de una carga de más del 30% de diferencia.
¿Y cuánta es la diferencia?
Es mínima entre los seres humanos. Lo que pasa es que hay rasgos que se sobrevaloran, esos rasgos, uh-huh, se llaman fenotípicos, es decir, son rasgos que se ven a la vista.
Uh-huh.
Entonces, como
el color de la piel, el pelo, la altura.
Y lo sobrevaloramos.
Uh-huh.
Porque somos los que más vemos. y muchas veces se usaron como recursos de dominación.
Ajá.
Porque era fácil también decir, bueno, todos los negros tal cosa.
Claro.
Lo cargamos de un montón de sentido y unimos rasgos biológicos con rasgos culturales. Entonces decimos, los negros son alegres y bailan bien.
Claro.
Empezamos a unir, combinamos rasgos biológicos con rasgos culturales.
Sí,
que asociamos.
Sí, sí.
Eso es muy común en la historia de la humanidad y ha servido sobre todo como una excusa para de dominación de un sector de la sociedad sobre otra.
Luciana, ¿cómo sí. le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi, de este lado. Y habiendo escuchado el audio del expresidente, y ahora le cuento que hace un ratito se disculpó también a través de las redes sociales, quiso aclarar y ofrece sus disculpas. ¿Esto es porque usted entiende por qué políticamente, digamos, ha quedado expuesto y sale a hacer esta aclaración y sigue pensando lo mismo? ¿Qué lectura hace de este pedido de disculpas? Esa es la consulta.
Bueno, los políticos en general se acomodan a las encuestas y al sentido social. Si el sentido social fue de repudio, bueno, ha sido positivo. El balance positivo lo hago más de la necesidad de alguien que dijo eso impulsivamente, que tenga que acomodarse en función de la presión de la sociedad. Me parece que habla un poquito bien de nosotros, de que haya cuestiones que no volvamos a naturalizar.
Bien. Ahí estamos viendo en placa, te preguntaríamos también por lo mismo, pero bueno, no sé si escuchaste que Gildo Infran le dijo a Vidal que tenía un retraso mental. Así está el nivel, digamos, de la
discusión de la política de Argentina.
Luciana, ¿algo más que consideres que haya que aportar para comprender esto, ¿no? Esto que se utiliza. ¿Se utiliza aún? ¿Hay algún antropólogo que diga, bueno, mirá, entiendo todo lo de los fenotipos, la variabilidad genética, pero yo sigo sosteniendo que acá hay razas?
No. Obviamente que puede haber debates sobre la variabilidad humana. Bien. Pero no en términos de ojo, una cosa que es importante sobre esto. Primero, la invisibilización en nuestro país. Nosotros tenemos más del 20% de carga genética afrodescendiente. En promedio, en la población argentina. Nosotros venimos de los barcos.
Sí.
Pero lo que no, en general, si hay algún sector que invisibilizamos en la carga genética, el impacto que tienen en nuestro lenguaje, sobre todo en la zona rioplatense, la carga que tiene pero en otras zonas también hay pueblos de Córdoba con muchísima población afrodescendiente, obviamente que vivió el impacto de haber sido la población que más tuvo que ir a la guerra del Paraguay, falleció ahí, y también la fiebre amarilla tuvo un impacto muy grande, pero es una población que hace a nuestra cultura, a nuestra historia, y es importante visibilizar, y está en nuestra carga genética. Eso por un lado.
Sí.
Y lo otro que me parece importante de recalcar es que todo el tiempo siguen operando estos discursos raciales. Operan con las poblaciones migrantes. Me parece que son recursos. Y hay una vigencia paradójicamente interesante, que es la resignificación que muchos sectores hacen de orgullo racial.
Ajá.
Y ahí es donde los argumentos es interesante, porque...
Sí. Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Y ahí, bueno, es interesante pensar cómo también alguien puede identificarse con esa... Uno recalca tanto a alguien que es tal cosa, y uno desde esa identidad puede organizarse, puede reclamar sus derechos. Entonces, es un concepto mucho más cultural, cargado un montón de sentidos, que un concepto científico real.
Bien.